Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami, les informa Pepe Lacayo.
De Guanabacoa, en La Habana, Cuba, ping, según Carrillito.
Pepito Lacayo, Pepito. Es mejor que te diga José, porque es más agradable el español. José, Pepito, Pepito es cualquiera. Pero José es un nombre muy bonito en Cuba, en todas partes de los países latinos y en otros países.
Ustedes van a tener que cambiar el repertorio.
Había un tipo, un dictador que se llama...
Ya está hecho pan viejo ya.
Un dictador que se llama José Stalin, ¿cómo se llamaba?
En el estudio tenemos a productor y cuarto bate Héctor, el Cepillo Carrillo.
De Villines, ¿cómo es apellido? Cepillón. Porque pesa 240 libras y 6 pies de estatura.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Richie Pérez López.
De Atillo, Puerto Rico.
No, él es Santulce.
Pueblo lindísimo, al lado de San Lorenzo.
Él es Santulce. Me encanta el arroz con gandules, pero el de San Juan. No es que comamos aquí de San Juan, ¿verdad? El original.
Calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, Orlandico, el Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Un placer de estar aquí y saludar a todos los que escuchan este gran programa, que para mí y la opinión que los cubanos que yo conozco en Jaelía, que vienen a pasear por aquí y después se quedan, dicen que es maravilloso.
No,
sí. Llevo tantos años yendo el programa. ¿Eso es lo que te dicen?
No,
qué bueno el programa.
Lo cual demuestra lo modesto que somos nosotros.
Y eso es historia, ¿sabes?
Es verdad. Sí. Patrullando el jardín derecho, ya lo escucharon. Sí, señor, la enciclopedia olímpica. Aquí estamos hablando de Rafael García Toledo y el bateador designado del equipo, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Y no sé, pero últimamente el Guajirito Peña le está disertando en cuanto al vestuario se refiere, sobre el Olímpico, ¿no? ¿Viste qué camisa trajo esta noche?
Déjame decirle a los fanáticos cómo estaba vestido Rafael. Lo de Edemio ya eso no tiene límite.
Acuérdate que nosotros los cuarentones vestimos más juvenil, ¿no?
Edemio, Rafael vino con una camisa blanca con ese cuello largo, duro, que si te coge un ojo te lo saca, porque está bien planchadita. Un saco negro y una corbata. Esa es nuevecita, ¿no?
No, esa corbata es más vieja que... Esa es de cuando tú usabas...
¿Qué color es eso? Tiene como color brilloso.
Es negro.
Tipo oro, ¿no? Y el color negro, que luce como si fuera un lagarto en la así de esa... ¿Tú sabes lo que son los lagartos? Es el color ese que tiene los majases.
El Guajiro Peña del Duro Sin Guantes se va para hacer un curso de diseño en Nueva York, en Manhattan.
No, él termina aquí.
Termina diseñador.
Ya está caminando medio raro.
Pero tengo que mencionar algo, que no puedo quedarme con la boca callada, porque este es un país libre y soberano.
Claro.
Como era nuestra Cuba antes. Edemio trajo un perfume hoy, que cuando entró al estudio... Me mareó.
Versace.
Increíble ese olor que tiene. Ese mata.
Versace.
Mata vaca.
Déjame decirte que es una crema perfumada.
Ajá. Muy bien.
Está bien, yo te respeto por eso.
Vamos a hablar hoy de mucho de fútbol, porque se acerca el clásico. Vamos a hablar de boxeo. Ven acá, Edemio, va a pelear por fin.
Luisito García.
¿Contra quién?
Va a pelear esta noche contra...
Porque ayer no tenían contrincante todavía.
No, pero va a combatir contra un español.
Okay.
Español argentino.
En la calle, ahí cae el gallego. En estos días, ¿no?
El Manny Pacquiao ya.
Manny Pacquiao, como dices tú. Uh-huh. Okay, vamos a hablar mucho de pelota, aunque sea un poquito. Vamos a resumir los partidos de hoy. Rafael con el baloncesto y con el tema de las Olimpiadas. Y como nada en este mundo es perfecto, le vamos a regalar al Guajiro 4 minuticos para su segmentico, ¿dónde están y qué hacen?
Tanto tiempo para el Guajiro hoy. ¿Mm?
Sí.
Mucho tiempo.
Sí. Les recuerdo que tenemos 501 amigos en Facebook.
¿Cómo?
501 amigos. Pero quiero tener más, porque de vez en cuando perdemos uno que otro y queremos estar por encima de los 500.
No, ahora vamos para 1,000. La próxima cosa es 1,000.
Sí.
Wow. Nos costó 2 años llegar a 500. ¿Tú crees que estemos aquí en 2 años para llegar a 1000? Muy bien, vamos, todo eso y mucho más. Recuerden la página oficial en Facebook, Al Duro y Sin Guantes, rayita guión Martí. Y también nos pueden escribir al duro y sin guantes @gmail.com. Recuerden que este programa se repite otra vez de 1 a 2 de la madrugada para que usted pueda disfrutar de los disparates del Guajiro Peña una segunda vez. Richie Pérez López, no seas malo conmigo, chico, y ponme la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Todo el mundo en acción, menos un partido, menos Detroit contra Baltimore, ya todos son finales en esta jornada de pretemporada en Arizona y la Florida. Se nota que estamos ya en la recta final porque
creo que esta es la primera vez que a esta hora ya han concluido todos los partidos, con la excepción de uno, ¿no? Detroit contra Baltimore, es increíble.
Impresionante, se nota que ya todo el mundo quiere comenzar la temporada regular de lleno.
Que tengo una noticia mala para Cuba.
Oh, ¿tiene que ver con cuál partido?
Con Boston.
Ah, Rusney Castillo.
No.
Sí, perdón, no te la quise robar. Pero no. Dale.
No es Castillo. Bueno, no, lamentablemente sí, el equipo de los Medias Rojas de Boston envió hoy miércoles en horas del mediodía al pitcher zurdo cubano, al guantanamero Ronnie Elías, al equipo Pantuque en la Triple A. El guantanamero, quien competía con el derecho Noé Ramírez por el último puesto en el bullpen del Boston, le anotaron 12 carreras limpias en 10 entradas y un tercio de labor en la Liga de Toronja. Y por supuesto el manager le dijo que bueno, que tiene que comenzar en Triple A. Elías ha sido abridor de manera casi exclusiva durante sus 2 años en las Grandes Ligas con el equipo de los Marineros de Seattle, donde su primera temporada impresionó, pero ¿qué pasa? Que a finales del año 2014 se lesionó, lo operaron, después se lesiona de nuevo en el 2015 y ya ha tenido problemas de salud este muchacho. Muy guapo, muy coraje, tiene buena recta, pero se controló en esta pretemporada y por lo tanto está en Triple A.
Entonces hay 2 noticias malas para Cuba en lo que respecta a los Medias Rojas de Boston, porque yo vi hoy en televisión, Martí, que Rusney Castillo no se integró a los 25 peloteros que integran los Medias Rojas de Boston para el comienzo de la temporada, por lo menos hoy por hoy.
Y por si fuera poco, hoy no tuvo acción Rusney Castillo ni en el jardín central. Lo hizo Bradley, el right field estuvo Craig, y en el jardín izquierdo por este equipo de Boston lo hizo Chris Marrero, un cubano-americano que cuando debutó, señores, hace 4 años o 5 años con el equipo de los Nacionales, todo el mundo decía que iba a ser uno de los grandes prospectos en el viejo de las Grandes Ligas. Sin embargo, después se cayó, lo dejaron libre, jugó con el Baltimore unos cuantos partidos, no hizo nada, se ponchó mucho, batió muy poco y bueno, ahora está en el roster de como invitado, ¿no?, en este equipo de Boston. Pero creo que con su estatura, mide 6'6 este muchacho y pesa 245 libras, debía conectar por lo menos con esa estatura y ese peso,
si la coge,
50 jonrones al año, ¿no?
Si la coge. Chico, yo creo que Roné Elías lo que más le convenía es esto que pasó. Yo no, después que estaba lesionado, ha tenido problemas. Él, cuando vaya a Triple A, lo van a tener allí. Primero lo van a observar mejor, etcétera, y va a coger tiempo. Ver bien y todavía no está completo en las Grandes Ligas, se va a frustrar este muchacho. Yo creo que lo mejor pasó es que lo mandara para. Lo que único problema es. Cuando este muchacho, ¿de dónde es? ¿Tú dices que es?
Guantánamo.
¿De Guantánamo? Uh-huh. Tú sabes cuando le dijeron, ¿va para dónde? ¿Para dónde va a ir el tipo?
Pantuque.
Pantuque, el tipo dice.
¿Para dónde? Imagino jugó ahí. Tú jugaste en Pantuque.
Sí, yo jugué en todas partes y me dieron palo donde quiera.
Por la calle, Denver, Colorado.
Y ustedes, muchachos, ¿saben quién es Harvey?
Matt Harvey.
El pitcher de los Mets.
Por supuesto que sí. ¿Cómo no voy a saber quién es?
Harvey, se supone que esté preparándose para pichar el primer juego porque tiene problemas. Hoy lanzó y le dieron una paliza. 12-1. Le metieron 3 jonrones. El señor Sirman, el señor Ward y Drew acabaron y le ganaron Washington a New York 12-1. Batearon. ¡Qué barbaridad! 12 hits, 4 jonrones. ¡Qué barbaridad! Pobrecito. Pienso que no está en forma para abrir la temporada.
Estaba diciendo que tenía problemas de salud. No lo leí, vi ese cintillo de que tenía problemas de salud y no le había dicho. No leí lo que tenía.
Bueno, los Cachorritos de Chicago, y esto tiene mucho que ver con una persona que me escribió hoy de las Tunas, los Cachorritos apalearon 10-0 a los Rockies de Colorado, y en ese partido el cubano right fielder Jorge Soler impulsó dos carreras con dos hits. El único problema es que está bateando 163. Es un problema muy serio.
Salió rostro y está como utilite, lo pusieron como utilite.
Sí, porque está bateando 163,
no sé
ese
por qué,
problema.
Una temporada bastante buena, ah, de tercer año ya, ¿no?
Pepito, vamos a retomar el tema de Runey Castillo. ¿Sabes cuánto está bateando? 189.
Bueno, estaba lleno más que este otro.
Sí, más que Soler. Y a propósito, hablando de los Rockies de Colorado, José Reyes, dice el fiscal del estado que a lo mejor no van a poder imputarlo, porque la señora de él, la
está
esposa,
tirando la toalla a la señora.
Sí, ahora da la casualidad que ella no quiere hablar.
No quiere cooperar en Maui. En Maui, la fiscalía de Maui.
De cualquier manera, si José Reyes piensa que se salvó,
todavía no.
El béisbol de las grandes ligas, aunque no sea imputado, aún así lo puede castigar por el solo hecho de lo que
de
pasó.
Que ella llamó
en
por teléfono y denunció que le estaban acabando la
y
vida.
Hay testigos que dicen que sí, que hubo gritos, que hubo empujones, que la mujer tenía moretones, que esto que el otro, así que uno nunca sabe. Vamos a ver qué pasa.
Pero todos nosotros. La noticia, perdón, Damián. Sí. La noticia dice que también dentro de 2 años, este mismo caso de la mujer, si ella quiere, lo pueden abrir de nuevo.
Sí.
Así que
ahora todos nosotros conocemos de leyes en este país, conocemos bastante, ¿no? Pero aquí el experto es el olímpico García Toledo. Sería bueno que explicara cuando la fiscalía, en este caso allá en Maui.
Yo problemas domésticos no tengo mucha experiencia, porque sí. Yo a mis mujeres, mis manos son para acariciarlas, no para darle golpe. Sí. Yo creo que todos estos tipos de hombres no tienen nada que le caiga golpe a las mujeres. Paso a lo siguiente: lo que haga la fiscalía no tiene absolutamente nada que ver con las grandes ligas, como dijo Pepe.
Claro.
Ellos pueden hacer las cosas porque para encauzarlo. Legalmente tienen que tener un cargo, alguien que diga sí hizo esto, etcétera, y que alguien que lo acuse. Si no lo acusa nadie, no importa que esté ella enamorado, etcétera, nadie puede hacer nada. Tú tienes que tener un acusador. A la Grandes Ligas eso no le preocupa. Ellos saben ya que esto pasó. Ahora lo que hay que ver es la severidad con que lo van a castigar. Pero el que va a salir caminando, eso no existe. Es que es muy probable que le pongan. Y además él es reincidente, ya sí, tuvo sí. Su problemita.
Y sí, la esposa se retractó, no quiere cooperar con la fiscalía de Maui. Todo parece indicar de que no va a pasar nada de Maui, pero sí, yo creo que no, Díaz, sí, porque, va a recibir un fuerte castigo.
Claro, allí si lo encausa, es cárcel. O sea, ahí si no hay. No le van a suspender de juego. Es decir, Maui no lo va a decir. El juez no lo va a decir. No puede jugar 10 juegos. No, el juez lo va a meter en la cárcel.
Sí.
Okay. Y tiene antecedentes penales y ya, quedó al campo.
A continuación, la sección favorita de Puerto Padre y de Pinar del Río, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Guajiro Peña, recibiste una carta de amor vía Facebook. Oye esto, ¿estás oyendo? Quiero ser tu amiga, si me dejan, jajaja. Ja, ja. Me encanta tu programa y todos lo que hacen este programa tan informativo y muy divertido. En mayúscula, dice, me encanta, I love you, mi guajiro lindo. Firma Sila Troncoso Delgado.
¿Qué edad tiene esa niña?
Aquí tengo una foto. ¿Quieres
pues si
foto?
Pasa de 30, yo no creo.
Pues sí, parece que pasa de 30.
Así que, si tienes más de 30, olvídate, me gusta de 25, 28.
Sí.
Pero oye, está guapa, Guajiro. Sí. Oye, Guajiro. Es atractiva.
No, yo no sé.
Pero esa muchacha ni en la lotería tú se sacas.
Mira la foto de la novia de Guajiro Peña y él dice que no quiere nada con ella.
No, porque yo, déjame decirte, Rachel, no te pongas celoso, ¿ok? Oye.
Pues sí, está muy celosa. ¿Tú viste la foto de la nueva novia del Guajiro Peña?
Dile a Rachel que no se ponga celoso, por favor.
Ella se llama Sila.
Y Alex tampoco.
Sila Troncoso Delgado. Aquí está la, mira, aquí está la carta y ojitos de amor y una Bambi y corazoncitos y oye Guajiro
sí,
y
pido disculpas por el Guajiro, de sus puntos de vista a veces tú sabes, son fuera de serie.
El punto de vista del Guajiro es una cosa increíble.
Bueno,
cuando yo lanzo me gusta tirar el cambio de velocidad porque cuando tiro la recta se pierde.
Así es.
Que
escribe Juan Carlos Espinosa Rosa Tejera y dice, quisiera saber cómo es el procedimiento del cobro de los millones que se le paga a un pelotero. De estas cifras, ¿cuánto en realidad le llega a sus manos? Y explicar el tema de los impuestos. Eso es muy fácil. En realidad sí. Yo puedo explicar eso. Okay. En este país, todo el mundo, aunque sea ciudadano de otro país o norteamericano, tienes que pagar impuesto. Sí. El impuesto federal es el 39.9% de lo que ganas. O sea, antes de que tú recibas un dólar, ya te han quitado 39 centavos. Eso es solamente el impuesto federal. La mayoría de los estados en Estados Unidos tienen un impuesto estatal. La Florida
nos
no
salvamos
tiene.
Aquí.
Aquí nos salvamos. Hay 8 o 9 estados que no pagan impuesto estatal, pero es un impuesto sobre el ingreso. En algunos estados es 8%, en algunos es 6, en algunos es 5, en algunos es 4, pero la mayoría tienen un impuesto sobre el ingreso. Si tú vives en California, tienes que pagar el 10% al estado, el 39% al gobierno federal, o sea que te quitan casi el 50% de lo que ganas.
Claro, hay que, y el Olimpia seguramente va a ampliar el tema, porque este es un tema muy interesante, hay que darle 2 horas. Claro, estamos hablando, Pepe dice que te quita el impuesto federal, en sí. El caso de la Florida el 39%, pero es dependiendo de lo que ganes. Por ejemplo, una persona que gana $100,000 estaría un braque, como se dice acá, en impuesto. Ajá. Un 20% y pico, ¿no? Así
no, 27, no, no, un poquito más, 28.
27, ya estás 28 en el 28%. Ahora, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, si tú no declaras depende, o declaras 5 depende, cuando declaras más sí. Depende, pero es okay. Mejor desde el punto de vista que recibe sí, más dinero.
Eso es si ganas 100 mil, pero si ganas no, 10 para, millones al año, para, ya tú no puedes deducir.
Para
no.
Redondear una cifra, ¿pero qué pasa con un pelotero que gane 10 millones, como dice Pepe Lacayo? Cuando un pelotero gana 10 millones de dólares al año, y hay algunos que ganan 25, como el caso de Sisi Sabathia, que este año no va a jugar, tienen uno o varios contadores. ¿Qué pasa? Que esos contadores le hacen compañías, compran propiedades, y cuando vienes a ver, estás declarando muchas pérdidas no. De los 10 millones.
A ese nivel no, te voy a decir por qué. Tú puedes deducir una casa, tu casa principal y una. Otra, bien. Y otra. No, aunque tengas 20, solamente puedes deducir 2 de los intereses, no es de los impuestos, sí. Es de los intereses. Si tú ganas $25 millones, ya tú no puedes reclamar a tus hijos como dependientes, porque eso termina a los 250
mil dólares. No, ahí está pagando por lo menos $15 millones
sí.
De dólares. Cuando...
Sí, pero hay que decir que de ese porcentaje, naturalmente lo que Pepe está explicando, que el que gane esa cantidad de dinero, pues está en un nivel mucho más alto y paga más. Paga un porcentaje más grande, naturalmente paga una cantidad mucho más grande. Pero tú tienes una serie de deducciones, lo que dice Demio está claro, no al punto.
Dependiendo de lo que ganas.
Ajá. Tu casa, cuando tú tienes tu casa, la hipoteca la deduces de eso. Puedes tener otra segunda casa y parte la puedes deducir, sí. ¿Ok? De los impuestos que tienes que pagar. Lo que tú pagas de médico lo deduce. Lo que tú pagas impuestos de otro tipo lo deduce.
En ¿okay? Vestuario.
Ajá. Y cualquier tipo de gasto que tú tengas que tiene que ver con algo para conseguir dinero, para ponerlo bastante simple, o sea, de tu trabajo, tú lo deduces también.
Pero fíjate, yo tengo... Déjame decir algo que está sucediendo.
Deja que el Olimpio termine, porque ahora, también voy a meterme...
Ahora, hay que ver... Tú pagas, uno dice, la cantidad de impuestos, pero eso te da seguridad... Calle sin hueco, electricidad todo el sí. Tiempo, todas esas cosas. Cuando una persona vive aquí, hay un cálculo que han hecho, lo estaba explicando el otro día a Pepe eso. Cuando tú llegas y pones un pie en Estados Unidos, y tú no has estado nunca aquí, tú llegaste con $500,000 en el bolsillo en ese momento, sí, porque sí. Todas las cosas que tú usas aquí normales,
en ninguna parte, ni en Europa lo ves.
Vale eso, no es un número cualquiera, es un número que lo han calculado. Tú, entrando en este momento, cuando tú naces aquí, tienes $500,000 de servicio ya que te dan, ¿okay? Sí. No es que te lo vayan a dar, es que ya hay acostado ese dinero, lo que tú vas a usar de todas formas sin pagar nada.
Pero ¿okay? Qué lindo es poder tener la facilidad y la obligación, diríamos, de tener que pagar impuestos. Déjame decirle que yo retirado, la Federación de Peloteros de nosotros, yo doy $100 al año. Cuando yo lleno planilla el día 15 de abril, el muchacho me dice que de los gastos que doy, yo pongo, y es deducción esos 100 sí. Pesos.
Todo lo que
ahora también, el año pasado yo puse lo de la iglesia, que doy unos kilitos, me dijeron que no podía ponerlo. Entonces, ahora, vamos a suponer que el nieto mío, uno de los de ellos, el que está en el colegio Belén, yo pago $1,800 mensuales.
Sí, porque es una escuela
todo
privada.
Eso es deducción. Todo eso y también dice. Belén me consigue facilidad para que el nieto mío vaya. Y cuando yo me retire de los grados que tuve, eso es tanto, pues, tú tienes que tener 10, creo que son 10, Rafael.
10 años.
Sí, ok. Yo tenía 100, pero a mí me dan 1,328 pesos mensuales de seguro social. Ahora, no puedo coger Medicaid, pero sí Medicare.
Que no tiene nada que ver con la pensión no sé, de las grandes
porque
ligas.
Porque si tú ganas más de 15,000, no puedes coger Medicaid. Y yo digo, ¿por qué? Bueno, porque ese es este país. Pero aquí se gana dinero y tiene la facilidad. Ahora, yo no sé los millones. Porque
claro, el guajiro tiene la ventaja, tiene la pensión de las grandes ligas, que es muy buena. El seguro social más lo que gana aquí en
la emisora. El guajiro está forrado. Le cae por todos lados.
Ahora,
para que sepan, el seguro social tiene el retiro de grandes ligas, que es muy jugoso.
Sí.
Y tiene lo que gana Ray Martí. Ok, lo que gana Ray Martí, él no lo tiene porque se lo juega a los caballos todo.
Ahora, hay muchas personas en este país cuando hacen su income tax, ¿no? Generalmente comienza el 15, 20 de enero hasta el 15 de abril. Si no pide una extensión, ¿no? Mucha gente pide la extensión que vencería a mediados de octubre.
Okay.
Mucha gente, la mayoría, reciben dinero para atrás porque pagaron de más y entonces cuando hacen los taxes reciben lo mismo, devuelve. $10, okay. 10 mil, 5 mil, 15 mil, sí, lo devuelven.
Pero yo quiero que tú sepas que estos atletas están a otro nivel y ellos no pueden descontar.
Ya es demasiado.
La mayoría de las cosas que nosotros podemos descontar.
Que lo descuente, no, la pueden descontar, Pepe, pero no le tiene diferencia ninguna.
Correcto.
Porque si tú de 25 millones, tú descuentas $8,000, eso no significa nada. Para nosotros significa, pero para ellos no.
Ahora, lo que dice el Olímpico, y todos hemos viajado el mundo, cuando tú sales de este país, llegando a Europa, a Sudamérica, por parte, te das cuenta
que hay una diferencia.
Sí, y cuando llegas a Europa o Sudamérica, sí, o Centroamérica, aquí notas la gran diferencia. Sí.
Dice Sila, oye esto, guajiro, dice Sila Troncoso Delgado, a mi guajiro lindo, tengo 57 años, pero aún así, con estos años y un minuto a mi lado, te mando al hospital. Te amo. I love you, my baby guajiro. Y me sigue encantando su programa y todas las informaciones de los deportes que tanto me gustan.
Y eso que guajiro no ha visto la foto. ¿Sabes? No,
guajiro, si tú ves esta foto.
Yo pienso que a esa edad, que hay muchas vitaminas, tú sabes. Si ella viene para aquí, la ponemos en una de esas de para ponerse en forma. A correr.
Pero guajiro, ella está, la estoy viendo guajiro, en la foto
está en
ahora.
Forma, que
está
que no está
mejor
en,
que tú.
El que no está en forma eres tú, guajiro.
Eso es así.
Si le está que rompe corojo en la punta de un wing.
Pero oye, la callo, así te, a ti se te olvida que yo tengo una novia en Remedio.
Oye. Sí. Ah, sí, bueno,
Bueno, papito, con el permiso, Guajiro Peña, el año pasado Dallas Kuchel del Houston ganó 20 partidos. Este año tiene una victoria sin derrota. Hoy Lanzón no tuvo nada que ver con la victoria. Pero tiene 17 entradas lanzadas con 16 ponches y efectividad, guajiro Peña, te va a asustar, 0.00.
Sí, y el año pasado pichó, creo que fueron 27 innings seguidos sin permitir carrera.
Ganó
eso
20,
lo había hecho
38.
Un pitch en Cuba en el béisbol profesional. ¿Cómo se llama aquel pitch famoso que había en que ganó 27 juegos?
No,
americano.
El americano.
Steve Colton.
Fue en Cuba.
Dice Joaquín Guajiro, si yo fuera Rusney Castillo, yo dejaría la pelota, me pongo a jugar fútbol rugby y tal vez brille en el Super Bowl. Porque Rusney Castillo es bien corpulento. Yo sé por qué lo dice, yo conozco a Rusney Castillo bien. Dice Reinaldo, buenas noches a todo el equipo. Pepe, seguimos creciendo, ya somos más de 500 oyentes por Facebook. Estoy pensando que deben hacer algo distinto y alegórico al programa y que no nos hagan llegar que no tiene que ver nada que valor cualquier fantasía, pero que nos identifique que somos amigos del programa de Alduro Sin Guantes desde Manicaragua, Reinaldo. ¿Ustedes entienden eso? Sí, estoy entendiendo un poco. Oye, mándame un ejemplo. De vez en cuando pongo una coma entre las frases.
Déjame decirle, yo no sabía que se iba a hablar de esto. El Guajiro Peña tiene un semantico hoy que se trata de los peloteros americanos que jugaron en Cuba, lo que dicen
pero ya no
de nuestra patria y lo que la tristeza que tuvieron cuando se acabó y de la mujer cubana. Aquí está escrito para decirlo luego.
Enseguida regresamos.
¿Qué pasó ayer en la NBA? Muy bien, en los Bulls de Chicago le ganaron 98 por 96, una canasta de ventaja a los Pacers de Indiana. Nikola Mirotić anotó 28 puntos por el equipo de Chicago, mientras que Paul George sigue siendo el mejor anotador de Indiana con 20 puntos. El Magic de Orlando dio cuenta 139-105 de los Nets de Brooklyn, que vinieron aquí a la Florida, perdieron primero con Miami, subieron un poquitico al norte y perdieron otra vez con Orlando. Andrew Nicholson anotó 24 para Orlando, Thomas Robinson 18 para Brooklyn. Los Hornets de Charlotte le ganaron 100-85 a los 76 de Filadelfia, anotando Nicholas Batum 19 puntos para Charlotte, Robert Covington anotó 18 para Filadelfia. Los Pistones de Detroit le ganó 88-82 el juego al Thunder de Oklahoma. Marcus Morris fue el mejor anotador por el equipo de Detroit con 24 puntos. Russell Westbrook también anotó 24 puntos, esta vez por Oklahoma, pero no pudieron ganar el partido. El equipo de Houston jugó contra los Cavaliers de Cleveland, que no tenían a LeBron James, y le ganaron 106-100 fue el marcador a favor de Houston. James Harden anotó 27 puntos por Houston. Kyrie Irving fue el mejor anotador por equipo de Cleveland con 31. En otro partido, los Warriors de Golden State ganaron 102-94 los Wizards de Washington. Stephen Curry anotó 26 puntos por el equipo de Golden State, mientras que Bradley Beal fue el mejor anotador de Washington con 17 puntos. Al equipo de los Warriors le quedan 8 juegos por jugar. De esos 8 juegos, ellos están en este momento con un récord de 66-7. O sea, de los 8 juegos, si pierden 2 nada más, empatan el récord de los Bulls de Chicago del mejor equipo en la historia de la NBA. Si pierden uno solamente, lo superan y establecen un nuevo récord. Eso es, así está la cosa. Tienen 8 juegos para disputar esto. Me imagino que van a echar el alma para no perder ninguno de esos juegos, para seguir llegar a tener ese récord. Esta noche tenemos bastante partido, a las 7:30 comenzó ahora mismo los Halcones de Atlanta jugando en Toronto. Toronto está muy pegadito a los Cavaliers a tres juegos y tienen chance todavía, muy apretado, pero tienen un chance de llegar al primer lugar. Eso es a las 7:30, Atlanta contra Toronto. Los Nuggets de Denver jugarán en Memphis con los Grizzlies de Memphis a las 8 de la noche, y hay 2 juegos más a las 8 de la noche. Los Soles de Phoenix jugarán en Milwaukee con los Bucks, y los Clippers de Chicago jugarán en Minnesota con los Timberwolves. A las 8:30 los Knicks de Nueva York van a jugar en Dallas con los Mavericks, y también los Pelicans de New Orleans jugarán en San Antonio con las Espuelas. Desde ahora le decimos que en ese juego de esta noche, que empieza a las 8:30 de New Orleans en San Antonio, ya ganó San Antonio. No tiene chance de ganar este juego. Llevan 45 juegos seguidos ganando en su tabloncillo las Espuelas de San Antonio. A las 9, los Warriors de Golden State juegan esta noche de nuevo, y juegan en Utah contra el Jazz, el equipo de Bruno Tucker. A las 10, los Wizards de Washington jugarán en Sacramento con los Reyes. Y a las 10:30, el último juego de la noche será entre el Miami Heat y los Lakers de Los Ángeles. El Miami Heat le ganó a los Lakers hace unos días aquí en Miami, y van a visitarlo de nuevo. Hay una cosa, antes que Guajiro Peña me la pregunte, le tenía que decir lo siguiente. Miami ha hecho bastante con Chris Bosh, que ha estado lesionado y no ha podido jugar. Prácticamente el individuo mejor anotador del equipo. Lo perdieron por la temporada, no hay duda. Ahora, hay dos novatos que han sacado la cara por el equipo. El primero de ellos es George Richardson. Este jovencito tira 63.5% tiros de 3 puntos. ¿Cuán importante es eso? Bueno, Ray Allen, en los 12 meses que estuvo jugando con el equipo de Miami, lanzaba con un porcentaje de 51% los tiros de 3 puntos. Este muchacho tiene 63.5. Y tiene una efectividad en los últimos 20 juegos después del All-Star, en todos los tiros, de 62.3. El muchacho este, que lo cogieron en segunda ronda, y está jugando su primer año con el equipo de Miami. Ese es el primero de los novatos. El otro novato es Hassan Whiteside, que hablamos mucho del centro, que está en primer lugar en bloqueo, en segundo lugar en rebotes, y tiene una gran opción para ser jugador defensivo del año. Y dijeron que iban a tratar de ver cómo sería el sexto hombre. Hay un premio que se da en la NBA al sexto hombre, es el primer individuo que sale del banco. Pero la ha abierto demasiado juego para que pueda calificar como sexto hombre. Pero como jugando como sexto hombre, tienen los números siguientes: 16.9, viniendo del banco, de promedio, puntos, 12 rebotes y medio, ¿okay? 3.4 bloques, eso viniendo del banco, y está, los 3.4 es más que lo que nadie tiene en la NBA. Y tiene un porcentaje de 62.1. Si él pudiera ir como sexto hombre, no había quien le ganara el premio este año a San Whiteside. No se habla mucho de estos muchachos. Inclusive se ha hablado que no sabe si los van a firmar para el año que viene. Yo creo que Pat Riley, presidente del equipo, si no firma a estos muchachos, está loco. Porque estos muchachos lo que han hecho es tremendo con el equipo.
Falta una pregunta que me tiene preocupado. Entre el equipo de los Celtics de Boston y los Heat, ¿hay probabilidad de esos equipos competir para entrar?
Esos dos equipos van a, si jugaran, empezar la postemporada hoy, la primera ronda lo tuviera entre esos dos equipos.
Muy bien.
El Miami Heat y el Boston.
A continuación, el segmentico de Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va. Se fue. Han bateado un jonrón.
Soy Guajiro.
Yo soy un hombre que...
Yo soy un hombre sincero.
Que soy muy feliz de haber nacido en un país tan lindo como Cuba.
Y sobre todo la capital de Cuba, las Tunas.
Los peloteros americanos que jugaron en Cuba, uno o dos años, y muchos jugaron muchos años, cuando se terminó el béisbol, yo los veía aquí, y voy a mencionar a las personas, las cosas que me decían. Oigan esto, Rocky Nelson, Peña, qué maravilla tu país. Tom La Sorda, qué clase de país, los hoteles, las mujeres cubanas, qué linda. La Tropicana, la Tropicana le llama a la sorda. H. Wilson, señores, qué manera de haber cosas lindas en el país de Cuba. Joe Hatton, el picho zurdo, un escopetero grande. Peña, Tropicana, yo nunca he visto una cosa parecida en ningún lado. Al Foley, que se pasó no sé cuántos años en Cuba. Bo Allison tuvo un año y cuando lo vi jugando, hablando con Tony Oliva, decía, Oliva, Peña, qué pena que se haya caído el béisbol. Dick Brown, el catcher. Un viejito, Al Cicoque, tremendo pitcher. Uh-huh. Y el señor Gostriando, famoso catcher, me decía, él era el pichón italiano, me decía, qué bueno está Cuba. Digo, sí, muy bueno. Y nosotros, era una alegría grande. Pero sobre todo, Rocky Nelson. Y Tom La Sorda dice, qué tristeza para mí, Peña, no poder ir a esa patria tan linda tuya. Es el Tom La Sorda. Las mujeres cubanas te pasaban por el lado tuyo y tú sentías el olor aquel sabroso de los colonias que usaban las mujeres cubanas. Cuando yo iba a Tropicana, Peña,
eso era Gina,
nunca había visto, decía Tom La Sorda, tantas mujeres lindas que bajaban de un avión para el escenario. Eso es cierto, creo que es verdad eso, ¿no? Bueno, dice Tom La Sorda, como he sufrido. Y Rocky Nelson dice, si por mí fuera, yo me hubiera quedado en Cuba, Peña, pero mi mujer quería regresar a Carolina del Norte, pero qué lindo es tu país. Así que por eso digo que soy un hombre muy feliz de todo lo que sucedió. Y además decían, y el béisbol de Cuba era el mejor de todo el Caribe, comparado con Grandes Ligas, y se jugaba solamente en un estadio de pelota, en el Estadio del Cerro. Y es cierto, en los otros países hay que viajar, en Cuba se jugaba. Así que muchas gracias a Tom La Sorda, que siempre ha hablado maravilla de nosotros.
Oye, tengo una anécdota personal con Tom La Sorda. Tom La Sorda está tan enamorado de Cuba, que estábamos en Atenas, y después que ganaron la medalla de oro allá en béisbol, él fue a la parte nuestra de la familia olímpica y sentó con nosotros. Yo me acerqué y le dije, La Sorda, mira, yo soy cubano, etcétera. Y el tipo no me dejaba ir. Empezó a llamar a gente. ¿Usted sabe que él es cubano? Como si yo fuera un bicho raro. Hacer los cuentos de Cuba. Cuéntale, cuéntame. Decía, cuéntale cómo era tal cosa. Ya. Un individuo que quería de verdad el país.
No, él decía, perdón, en su castellano así, en Cuba jugar pelota buena. Me gustó mucho Cuba.
Sí. Pero déjame decirle lo del cerro. Cuando tú salías del estadio del cerro, subías así a la calzada del cerro. Yo con Conrado Marrero, a la derecha estaba la fábrica de zapatos Bulnes, y antes de llegar a la calzada del cerro estaba la motorizada de la policía del ejército, de la policía de ahí. Y Marrero, todo el mundo lo saluda, salía la policía, saludaba a Marrero. Y entonces cuando compraba los zapatos valían 7 pesos, Marrero pagaba 4 pesos, porque el dueño de las Bulnes era un español. Y era Flor fanático de Marrero, yo tenía que pagar 7. Pero yo decía a Marrero, cómprame un par de zapatos.
No, Flor Chain era muy famoso.
Esa es historia Bulnes, linda. Pero no, yo no sé si eso sigue, pero una maravilla Cuba era. Una maravilla.
Lo que sigue, tú dices?
Sí.
¿Bulnes? No, pero la mujer de Bulnes tiene una revista aquí, eso no hace zapatos ya.
Pero bueno, hay que, ya has hablado más de la cuenta. Muchos fanáticos que oyen el programa de esos americanos a decir de esas cosas, sí. Yo creo que inclusive se quedaron cortos.
Es verdad.
Porque no era solamente Tropicana, había 20 equipos y los hoteles. 5 estrellas, el Hotel Nacional uno y la Ermita, Hotel Ermita. Rafael era Ermita, ¿no?
Yo no sé, no me acuerdo.
Sí, es en el Vedado por ahí.
Noticias del boxeo profesional.
En la primera hora estuvimos hablando de los impuestos, de lo que se paga aquí, pero bueno, con salarios millonarios. Hay un señor por ahí que nació por allá, por el continente asiático, que en su primera pelea, hace ya 18 años, ganó. En su primera pelea profesional ganó solamente $2. Y este muchacho, me refiero al filipino Manny Pacquiao, hasta el momento, y va a combatir el 9 de abril próximo acá en Estados Unidos, ha generado $1,000 millones en compras en pay-per-view, o sea, pague por evento. La más grande fue cuando combatió el año pasado contra el norteamericano con quien perdió Floyd Mayweather Jr. Así que una historia muy bonita que hay que abordar en otro momento. La historia de Manny Pacquiao, quien no fue campeón olímpico, amateur, no fue campeón mundial, debutó muy joven, el filipino. Y bueno, ha tenido una gran historia, aunque últimamente cometió un error allá en Filipinas. Después de salir de entrenamiento, le consiguió una entrevista a un periodista y bueno, declaró cosas que no debía decir. Y por ese motivo ha perdido un cuarto de los pay-per-view que podía vender para esta pelea del 9 de abril acá en Estados Unidos, y yo diría que también en otros países.
¿Tú lo que quieres decir es que los boxeadores hay que hablar con vos, pero no que hablen?
No deben hablar mucho. Bueno, Pepito Lacayo me hablaba de Luis García, el matancero. Va a pelear esta noche en Nueva York, allá en Manhattan, contra un peleador argentino, Pablo Sosa, quien, bueno, ya lleva residiendo en España alrededor de 7 años. Ha hecho su carrera ahí. Tiene 6 victorias con 5 derrotas y 3 knockouts. Y el muchacho matancero, un ex campeón mundial juvenil, debe lograr su victoria número 14 en el boxeo profesional. Acumula 10 triunfos por la vía rápida. Estamos hablando de un muchacho que fue campeón mundial juvenil en el peso mediano y decidió abandonar Cuba para buscar oportunidades en el boxeo profesional, y hasta el momento ha sido muy consistente, desde que debutó el 13 de septiembre del año 2008 allá en Irlanda, en Cork, cuando derrotó a Tavidas Mantas.
Hay un boxeador que se llama León por ahí.
El León, le dicen el León a este matancero. Mide 6 pies y pesa 190 libras, es el peso crucero. Por su estatura, quizás en un futuro, además tiene 28 años, pudiera incursionar en la división superpesada, me imagino que cuando logre ganar una corona mundial, porque talento y calidad tiene, y además tremenda pegada de este muchacho de Matanzas, Luis García. Le deseamos lo mejor del mundo a este pugil yumorino.
A continuación, Put Me In Coach. Put me in coach. Come Cartas de Cuba. Luis Miguel Rodríguez Jiménez vía Facebook dice: hola a todos de Al Duro Sin Guantes de Radio Martí, gracias por saludarme anoche en el show. Por favor, saluden a todos los oyentes del show en Campechuela, que son muchos a pesar de las dificultades. Como dice Pepe Lacayo, el deporte rompe todas las barreras. Y es oficial, Guajiro, la Sila Troncoso Delgado te ha botado. Ahora el nuevo niño lindo de ella soy yo, aquí en Al Duro.
Muchachito Guanabacoa,
¿eh? ¿Qué parte de esa muchacha?
Del Cerro.
Ella vive en Cleveland, pero sí.
¿Pero dónde?
Del Cerro. Sí, ella es de La Habana, pero ahora vive en Cleveland y dice, go porque Cavaliers.
Si es del barrio del Cerro donde estaba el estadio, tiene que ser lindísimo.
Bueno, sí. Debe estar contenta porque ya comenzamos a abrir ya en unos días, ¿no?
Dice Antoine, Guajiro, cuidado con los apellidos de esa muñeca. Y otra cosita, Lacayo, deja tranquilo al Guajiro que lo está volviendo loco. Y devuélvanos a los Gurrieles, que los industriales les están cayendo a palos por todos lados sin ellos. De Joaquín, escribe Joaquín, Guajiro, Peña, ya te dije, si yo fuera René Castillo jugaría fútbol americano. Vamos a seguir rapidito, cartas de Cuba. Omar, muchas gracias por tu carta. Dice, buena o mala señal, lo sigo escuchando. Pepe, transmite a la Peña que cualquier material de béisbol que me mande será bien recibido. Guajiro, ya tú sabes, ya leí la dirección de tu pariente aquí en West Palm Beach. ¿Qué pasó, Guajiro?
Déjame decirle a Omar que le mandé hoy, pero mandé una cosa y a lo mejor estoy equivocado. Puse Omar Hernández, porque no decía la completo el nombre.
No importa, contarle con la mandante de la
pero
dirección.
Pero puse la dirección okay. Y entonces le mandé el Hall de la Fama completo, la fotografía mía y la flotilla que ustedes firmaron. Así que...
Muy bien. Dice aquí Milton, Pepe, quisiera que me dijeras si el pelotero cubano Héctor Olivera puede aspirar a novato del año, porque la campaña anterior solo participó en 28 partidos. Estuvimos hablando de eso.
Sí, este año si tiene una gran temporada pudiera ser novato del año. Déjame decirte que hoy de 1-0 continúa bateando por encima de los 400 en el fracaso de su equipo de Atlanta ante los Yankees 2-0. Adonis García.
Si no llega a 200 turnos. El primer año puede ser cualificado para novato.
Mabel, la de Marianado, tuve problemas con el ordenador, pero estoy de vuelta. Muchas gracias por su paciencia. No he recibido nada. Bueno, pues que me los han devuelto todos, Mabel. Así que, Francisca García, los escuchaba antes por los 1180, pero ya no escucho nada. Soy de Santa Cruz. ¿A dónde queda eso?
Santa Cruz del Norte están ahí en Mayabeque y Santa Cruz del Sur en Camagüey.
Claro, depende de cuál de dos Santa Cruz, lo más lejos que hay.
Sí. Puede ser que sea la otra.
Una está en la costa norte y la otra en la costa sur.
En Camagüey y el otro en Mayabeque.
La sección favorita de toda Cuba, el fútbol soccer.
The name of the game.
Toda Cuba pendiente porque este sábado a las 2:30 de la tarde, Real Madrid-Barcelona, el clásico de los clásicos del fútbol internacional, jornada número 31 de la Liga Española, se estima que 800 millones de personas estarán al tanto del resultado de este partido. En Brasil, 50 millones de televidentes. En Japón, 40 millones. En China, 300 millones. En Estados Unidos, 40 millones. En Alemania, 40 millones. En Inglaterra, 30 millones. En España, 30 millones. Y el resto de la comunidad europea ya se pueden imaginar.
¿Y en Cuba cuánto?
En Cuba, 6 millones.
En Brasil, no. En Brasil hay 1 millón que va a estar marchando en contra de Dilma. Así que eso no vamos a poder ver televisión.
Tú sabías una cosa, Lacayo, que en el año 16, el año 18, el béisbol en Cuba no existía casi y se jugaba el soccer. Era el deporte y
la pelota
la
gallega.
Corrida de toros para los españoles.
Bueno, Pepito, antes de pasar
primero otro... eso no es cierto, perdón.
Sí, bueno, eso no. Nos queda todavía algo de béisbol después, ¿no?
No.
Bueno, recuerden que el Real Madrid está 10 puntos detrás del Barcelona en la Liga. A continuación, la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Bueno, el ministro ruso de deporte dijo esta semana que tiene planes de convertir en un crimen que funcionarios reporten que un atleta arrojó positivo en un control antidopaje. O sea, esto es lo más grande que he oído en mi vida. O sea que si el individuo da positivo y hay un funcionario que dice fulano dio, Yuri Popanov, dio positivo. Eso es un crimen, te va para la cárcel. Por haberlo dicho, no es que se dopó, el que dijo que se dopó. Vitalis Mutko, que se llama el ministro, hemos hablado de él otras veces, dijo a la cadena deportiva estatal que filtrar el nombre de un atleta que fracasó en un control provoca agitación y rumores y viola la presunción de inocencia. La federación filtra información de inmediato a la prensa, comentó. Ahora lo vamos a prohibir administrativa y criminalmente. O sea, van allá de tierra arriba. Explique entonces el proceso, la sumitan la prueba A y si la prueba da positiva, ellos piden que chequen la B y si la B da positiva no lo salva nadie. Pero en muy pocos casos, cuando la A da positiva, la B no da positiva. Eso es muy poco usual que eso pase. No lo digo yo, lo está diciendo la misma información esta, pero así además. Mutko acusó a las federaciones rusas de filtrar el resultado antes de que sean analizadas las muestras B. Si un atleta luego es absuelto, todos se han olvidado de que era inocente, comentó. Eso no ha pasado nunca. Rusia ha enfrentado varios casos de dopaje en años recientes, incluyendo el de la tenista María Sharapova, por consumo de meldonio. Ahí todos esos atletas toman meldonio, como nosotros tomamos aspirina. Mutko dijo que al menos 27 deportistas rusos y hasta 30 han arrojado positivo a meldonio desde que fue prohibido el 1 de enero. Y los otros no se han dicho, pero están inactivos. Así que, de otra parte, el alcalde de Quebec City, que se llama Regis Labuve, dijo que estaba en discusiones con la ciudad de Calgary, de Vancouver, en Canadá, y Lake Place en Estados Unidos, para ir juntas a los Juegos de Invierno del año 2026, porque ya los gastos son muchos después de Sochi y quieren enfrentar esto más adelante. En otro momento les voy a dar más información de esto.
Dice Antoine, bueno, por favor, saluden a mi esposa, Katy Fernández, que ella no cree que yo me comunico con ustedes. Antoine Garay, Katy no está hablando con otra mujer. En realidad, él se comunica con nosotros todos los días. Así que tú
habla
tranquila.
Habla con cuatro machos feos y sí. Dos que no hablan, pero están más feos que nosotros, que están del otro lado del cristal.
Totalmente espantosos. Así que no te preocupes, Katy, estás bien. Cayo, ¿qué pasó, Guajiro?
El día 6, oficial, José Fernández va a lanzar contra el equipo de Detroit y de Miami.
A las 5 de la tarde.
Que lo ponen porque el día de inauguración va a estar lleno el estadio. Y el segundo día va a pichar él y se va a llenar de nuevo.
Eso
y
es lo dice, que yo te dije la semana pasada.
Dice el señor Gil que esto es economía lo que estamos haciendo. Es qué barbaridad.
Bueno, papito, hoy el cubanito, amiguito del Guajiro Peña, Nora Arenado, disparó su sexto jonrón. Tiene 16 impulsadas. Batea 566 en la pretemporada. El hombre que el año pasado conectó 42 jonrones, impulsó 130 en el triunfo del Milwaukee 5-4 ante el Colorado. Y bueno, los Dodgers de Los Ángeles perdieron ante el Cleveland 4-3. No jugó Pito Abreu en el fracaso de los Medias Blancas 6-5 ante el Cincinnati. Y Seattle perdió ante el San Diego 7-5, un hit del cubanito Alexei Ramírez.
Pregunta, un Osmel manda saludos desde Las Tunas y dice, pregúntale a Demio Nava si sabe algo acerca de Alexei Bell, el jardinero de Santiago de Cuba, si ya tiene contrato con algún equipo.
Bueno, hasta el momento se ha mostrado a los jugadores de talento allá en DF, en México, en dos ocasiones. Dice que ahora para abril tiene otro encuentro con los Buscas Talentos, pero hasta el momento no hay ningún contrato para Alexei Bell. Creo que se ha retrasado en el papeleo para ver si finalmente logra convertirse en agente libre. Y este es un tema que voy a debatir próximamente porque Manfred precisamente hoy en CBS, en la televisión, un programa de la mañana, se estuvo refiriendo al tema entre los acuerdos posibles, ¿no?, entre las grandes ligas y el béisbol cubano.
Y Frank Pérez le manda un saludo muy especial a su hermano Omar Alejandro y un saludo a todas las peñas deportivas del país. Sin más, un abrazo, se despide. Los queremos mucho. Frank Pérez, acá. Ah, no, dice aquí, Pepe, soy Frank, el hijo mayor de Rolandito. Sí, es verdad. Muchas gracias a Frank Pérez y un saludo muy caluroso a Omar Alejandro. Ustedes siempre han sido nuestros embajadores.
¿Cuántas peñas tenemos por fin?
80 y pico. Yo diría que como 86, 87.
Y creciendo.
Oye, en realidad ya perdimos la cuenta. No podemos leer las cartas de todo el mundo. No podemos leer algunas cartas larguísimas que nos mandan. Las agradecemos, pero no podemos leerlas al aire en vivo. Muchas gracias a todas las personas que nos están escribiendo. ¡Música, maestro! Me están diciendo que no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta, la emisora favorita de Raizel Iglesias, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
Virginia.
Detrás de los controles, Richie Pérez López.
Atillo, Puerto Rico.
Hemos tenido el gusto de
hablar. Orlando Peña.
Edemio Navas.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.